Radio Almenara.
Radio
Almenara.
Radio Almenara.
106.7 FM.
Song I wrote, might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hola, buenas tardes. Esto es el Radio Almenara y estamos en el grupo Luciérnaga, que estamos Juan Luis, Ricardo, May, Nacho, yo, Miguel, y eso es el 106.7, ya hemos dicho. Y el número es, para si queréis llamar, 91-315-1112. Si queréis el correo, www.radioalmenara.net.
Le damos un caluroso saludo a Joaquín, porque está en Chicago, está escribiendo, y desde aquí para él todo, venga.
When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Vamos a pasar con Joaquín, o sea, con... No, perdón, con Juan Luis, que nos va a hablar de un festival.
Pues mira, hola oyentes y oyentas, que los pesos pesados del rock toman Getafe. El Sonic Fair, o Pero, ¿cómo se llama eso?
Fair, Sonic Fair.
Sonic Fair, Metallica, Soundgarden, el Slayer, Lickin Vincit y los sonidos más duros protagonizaron el fin de semana musical. Solo hay un lugar en el mundo en los que puedes ver a Chris Cornell con su grupo Soundgarden, banda que sumerge aún del grunge, que aún están sobre ese sonido, en todos sus temas más emblemáticos, a Metallica desgranar canción a canción su legendario álbum negro, o a Slayer poner patas arriba un escenario a base de violencia sonora. Ese lugar se llama Soundfire. Y este año, por tercero consecutivo, Getafe es el encargado de acogerlo. Perdón. La cita viene cargada de nombres fundamentales de algunos de los subgéneros más duros del rock. Además de los ya citados, Metallica, Slayer y Soundgarden, pasarán por Soundfire, Evanescent, The Offspring, Mastodon, Machine Head, Fear Factory, When the Intention o Paradise Lost. Además, para esta nueva edición de Sonfire, la organización ha optado por cambiar
Sonisphere.
Sí, Sonisphere. De Getafe Open Air, lugar que levantó quejas por la cantidad de polvo que levantaban los asistentes, se pasa al auditorio John Lennon, donde ya se celebró en el 2008 el Getafe Electric. Además, 45.000 metros cuadrados de espacio verde para zona de acampada. El cartel grupo a grupo. Bueno, las actuaciones sucederán de la siguiente manera. Sucedieron de la siguiente manera. Hoy viernes tocarán en el... Hoy viernes por viernes pasado tocaron Sea Sour, Sundown, Corrosion of Conformity, Sonata Ártica, Limp Bizkit, The Offspring, Soundgarden y Machine Head. En el escenario 2 estarán Rise to Remain, Sticker, Cobra, The Lotus, Cruise Lies, Paradise Lost y Orange Globin. Mañana sábado pasarán al escenario Sister, Mastodon, With Temptation y Slayer, Metallica, Evanescence y Fear Factory en el segundo. De los escenarios estarán Vita y Mana, Children of Bodom, Gods y Enter Sirlac. Bueno, pues ya está toda esta noticia de Granada para vosotros.
Son muchos juntos para un solo día.
Son tres días, ¿no? Son tres o dos días. Son
dos días.
Muchos juntos para dos días.
Pues
no pegan entre ellos. Yo primero, no, yo segundo.
Bueno, pues queríamos poner una canción de Metallica o de Soundgarden o de algún grupo que tocara, pero bueno, lo dejamos para otro día. Así que en su lugar vamos a escuchar a Judas Priest, que podían haber estado perfectamente encajados ahí en ese festival. Vamos a escuchar Breaking the Law, un tema bastante mítico del hard rock heavy, y seguimos.
Hay denuncia, abuso policial en el 15M. Por lo visto, la Amnistía Internacional ha denunciado a la Policía Nacional por abusos intencionados contra personas que ni siquiera estaban allí, estaban paseando, besando de palos, les han insultado y se los han llevado a comisaría. Y a mí no tiene nada que ver con la manifestación del 15M.
Incluso Amnistía Internacional ha denunciado que habían...
que habían sido violentos con manifestantes que eran pacíficos, ¿no?
Y no eran de allí tampoco. ¿Con qué pasaba?
Ayer me dijo mi sobrino que iba a ir a una manifestación de Falange. Digo, no te se ocurra porque ser un tío con una pistola y te pega un tiro y te jode.
No, bueno, pues bueno, lo que decía Ricardo, ¿no? Sí.
Vení más y de con las noticias del todo, porque es que yo no tengo gafas y no veo.
Vale, venga. A ver, Amnistía Internacional, ahí, ha destacado en su informe anual sobre derechos humanos las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los policías en las manifestaciones de los indignados del movimiento 15M celebradas en 2011. Las imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos. Dice parte del informe de la AI. La Confederación Española de Policía, CEP, no ha tardado en responder. Ayer aconsejó a Amnistía Internacional que utilice un mínimo de rigor a la hora de elaborar sus informes, porque a su juicio la debilidad de los argumentos empleados en algunos de ellos puede contribuir a que su buen nombre y prestigio sufra una erosión innecesaria.
Tenemos las declaraciones de la policía. Aquí tenemos un policía. ¿Sabéis lo que ha dicho a los de Amnistía Internacional? Un poco de rigor, no vaya a ser que te lleves una hostia, ¿eh?
No, bueno, es curioso porque...
Eso es broma, por favor.
Cuando Amnistía Internacional habla sobre otros países, pues aquí se les suele hacer mucho caso, ¿no? O sea, yo creo que es una organización internacional bastante reputada. Pero ¿qué pasa? Que si habla de lo que pasa dentro de nuestras fronteras, pues ya se le acusa de no tener rigor, ¿no? Yo no he leído el informe detallado exactamente, sí que había visto la noticia, pero sí que es verdad que Amnistía Internacional, pues sus informes pues los hace, bueno, de forma que ha ganado un prestigio bastante grande en muchos sectores de la sociedad, que no tiene nada que ver con la ideología, creo yo. No sé qué opináis del trabajo de la policía en este tipo de manifestaciones, si es mejorable, si... yo qué sé, opiniones aquí, no, opiniones libres.
Un movimiento como 15M, que es pacifista por completo, solo se dedica a decir tonterías, la policía le sacuda.
¿A decir tonterías?
Por muchas tonterías que digan.
Por muchas tonterías que digan. Bueno, pero entonces criticamos entonces en ese lado ese aspecto, ¿no? De la policía, que si se actúa...
Hombre, yo pienso una cosa, que cuando va la policía a estas cosas, ya les han dicho los superiores que den, pero de dar, claro. O sea, ¿sabes?
Claro, y aquí está el tema de que cumplen órdenes, ¿no? Entonces, ajá, la responsabilidad en este caso sería de los mandos políticos.
Claro.
Yo creo que tienen derecho a la vivienda y a un trabajo digno y todo lo que piden, y tienen derecho a reivindicarlo.
Y yo, que estoy pagando un piso a los 75 años, ¿no te jodes?
Pues reivindícalo, Ricardo.
Claro, vete ahí a reivindicarlo.
Y si pensionista, estoy pagando un piso a los 75 años, y yo me voy a meter en la Amnistía Internacional para que me regalen el piso.
No, pero no.
Solo falta eso.
Pero Amnistía Internacional no te va a regalar ningún piso.
¿Con el 15M?
No, el 15M tampoco te va a regalar. No.
¿Me lo van a regalar?
Bueno, ¿algún asuntillo más de Smai?
Yo...
O microfonita.
Yo digo que, Ricardo, tú no sabes lo que es el movimiento ese de 15M, porque dices que dicen tonterías. ¿Acaso tú has estado allí en las manifestaciones y les has escuchado hablar?
Pues mira, no me hace falta, es como el relato decía el romano. Tengo a mi padre, un familiar enfermo, y mi padre viene Jesús y dice, no hace falta que tú que entres en mi casa, la palabra tuya vas a pasarme.
No he entendido la metáfora.
Anda ya, microfonita, déjalo ya, anda. Es que no, yo creo que esto da para más debate de si son tonterías o no. Yo creo que cada uno defiende lo que cree, ¿no? Y tiene derecho a manifestarse, pero no a que le peguen, claro.
Creo que Ricardo lo ha dicho también un poco, ¿no? Lo ha dicho en plan...
Como la iglesia, ¿no? Eso de que una sola... una sola palabra bastará para salvarme el rollo. Eso de la iglesia que dicen. Una sola...
Creo que estamos mezclando las cosas. Vamos a otra cosa, mariposa.
Vamos a otra cosa, ponemos un poco de música, pues. Pues vamos con una canción veraniega. Ay, que...
Que me paguen el piso.
Vamos con una canción refrescante, que llega el verano. Aquí no hay playa, de mítica canción de refresco, se llama.
No habrá más macropuentes en Madrid a partir de 2013. Mariano Rajoy ya lo propuso, pero nadie había vuelto a hablar de ello hasta ayer. La consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, anunció que las fiestas que decida la Comunidad de Madrid pasarán a lunes para evitar los puentes de 5 días. El propósito, mejorar la productividad.
Sí, yo veo bien. A ver. Yo veo bien que sí, que se pase el puente a los lunes, ¿no? Porque así la gente que no compra o que se le ha acabado la comida, pues puede ir a comprar comida para un fin de semana, ¿no? Para toda una semana, digo yo, ¿no? O para un mes, fíjate.
No, lo que es para compararnos con Europa, como hacen en Inglaterra y en otros países, en los puentes los pasan todos al lunes. No. Y ahí quieren hacer lo mismo, pero esto no es Inglaterra ni Francia, esto es España. Y la gente se acostumbra a sus puentes, sus vacaciones integrales, y demás, y si lo ponen todos el lunes, pues me dice, joder, qué cara tiene el gobierno este.
Hombre, yo creo que depende de que uno se pueda coger los puentes o no. Al que le dejen cogerse el día que hay en medio le parecerá una puñeta, porque antes tenía 4 días y ahora tiene 3, pero al que no se lo dejan coger, pues mejor porque ya tiene 3 días juntos y se puede ir, ¿no? Entonces a lo mejor depende un poco de las características del trabajo de cada uno.
No, por lo general la mayoría cogen puentes, la gente. Es lo que no coja puente, que ojo que es martes y dice, bueno, es viernes, sábado y lunes y martes. Igual ese puente se dice viernes, sábado, domingo, martes y viernes, jueves o viernes. Toda la semana de puente. Si lo ponen lunes y martes, son 4 días, de otra manera es una semana.
Hombre, pero para que fuera una semana te tendrían que dar el lunes, el miércoles y el viernes, que sería raro, que o sea, te los tendrías que coger de vacaciones. No es que te los dieran por la cara, yo ningún trabajo conozco yo que te los den por la cara, ¿no?
Yo quiero decir una cosa, ¿se abren los comercios también los lunes y los domingos?
Sí.
La vaguada...
En Madrid hay libertad, por lo menos en el centro de Madrid, en lo que es el núcleo urbano, hay libertad horaria completamente.
Sí.
Desde hace... En la zona centro, desde luego.
Pero los centros comerciales todavía siguen abriendo el primer domingo de mes.
Creo que hay ciertas excepciones, pero vamos, el camino desde luego, y además otras comunidades autónomas ya lo están, digamos, debatiendo, es libertad total de horarios.
Sí. Es bueno. Que dijo Ana Botella que iban a abrir todos los domingos.
Claro, porque el problema que tiene eso es que el pequeño comercio, la gente... O sea, imaginaos una panadería de barrio de un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Que pueda verlo. Pues claro, esa gente, o una panadería o cualquier tienda, una tienda de zapatos, una zapatería, ¿no? Que igual es el ejemplo más claro. No puede competir con el Corte Inglés en tema de horarios. Es imposible, ¿no? Entonces, bueno.
Pero el Corte Inglés dice que pueda.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero también es, o sea, yo veo las dos cosas. Por una parte, el pequeño comercio que tiene eso, y por otra parte, el que tiene un horario de trabajo comercial, no podría ir sino a comprar a un supermercado nunca, y tendría que comprar en sitios a lo mejor más caros, y a lo mejor también le puede suponer un problema, que estoy de acuerdo con lo de los pequeños comercios, pero que no sé,
sí,
debe ser un poco difícil de...
Pero el tema aquí es cosas, ¿no? Hacia dónde queremos guiar nuestro modelo productivo, nuestra economía, ¿no? Porque, bueno, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que nos han dicho que es lo que nos va a sacar de la crisis, o eso nos han vendido, pues, no sé. Independientemente de esta noticia, tampoco se me ocurre ninguna medida que se haya tomado, ¿no?, para fomentar, ¿no?
¿Qué ha dicho? La ayuda a la pequeña y media empresa, ¿lo que le van a dar dinero y días de vacaciones?
No, bueno, estamos variando temas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se fomentaría la recuperación de esas pequeñas y medianas empresas?
Yo digo una cosa, el otro día dentro de un bar y conozco al camarero, ¿no?, y le digo, ¿qué tal ahora con Rajoy? Y dice, pues vaya, parece que estamos mejor, dijo, ¿sabes? Bueno. Digo, bueno.
Pero opiniones hay para todos los gustos.
Opiniones hay para todos los gustos, ¿no?
Pero él estará mejor ¿por qué?
No sé, hijo, le dije, ¿qué tal con Rajoy y tal? Dijo, pues parece que ha subido la venta y tal, igual, ¿sabes? Que hay más gente y eso.
¿Pero que era una cafetería?
Un bar de barrio.
No sé yo hasta qué punto puede influir la política de Rajoy en una cafetería, pero bueno, sí, igual... No sé, ¿qué sensación tenéis? O sea...
Yo creo que en general no van muy bien, pero ya no, ni Rajoy ni Zapatero, sino que la situación económica no es muy bollante y entonces la gente tiene menos dinero para gastar.
Ya, pero dijo él, pero dijo él, no, si va, que ha crecido un poquito más la clientela, dijo, ¿sabes? Digo, bueno.
Pues nos alegramos por él, que haya subido
lo mejor para él, ¿no?
El 3 de junio Corpus Christi y el 25 de julio Santiago Apóstol.
Aquí en el
la niña.
Calendario de fiestas de la Lucierna, por si alguien...
Mi mamá ya tocó la lotería.
Puede volver a repetir esas fechas tan señaladas, por si alguien no sabe cuándo tiene vacaciones.
A mí
no
me toca la lotería porque yo no juego, o sea que es difícil que me toque.
¿Te vas a jugar a la lotería a venta de libros?
Yo qué sé, los que hemos vendido, no sé.
Pues X por X son X.
Bueno, ¿alguien pone orden en este caos?
¡Orden, por favor!
No sé, retomamos lo de los puentes, seguimos adelante. Seguimos adelante, música, maestro.
Una canción. Venga, mientras pues... nos centramos un poco. Por el calorcito... Estas cosas estamos un poquito dispersos.
Vamos a escuchar War No More Travel de
Play for Change.
Sí, de Play for Change, pero la versión de la canción de quién es. Es una canción de un grupo que ahora mismo no se me viene a la cabeza.
¿De quién es?
EU2, ¿no? Puede ser. No lo sé. Igual estamos equivocando. Vamos a escucharla.
Ni idea.
Estamos dispersos nosotros.
The philosophy which hold one race superior and another inferior, yes, finally and permanently discredited and abandoned, or everywhere is war. Say war. Congo's his war. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, everywhere is war.
War.
Everywhere is war.
Killing a brother.
War.
Destroying the country.
War.
For nothing.
War.
For nothing. They don't take care of an angry brother. We don't need no more war.
Some winning, some losing, some dying, some crying.
Microfonita.
Hola, Mai.
Oye, mira, que es que la semana pasada leí una noticia en un periódico, que a ver si me puedes explicar tú cómo puede ser esto.
¿El qué?
Pues nada, han dicho que hay un 20% de niños de 4 años que habitualmente manejan internet.
¿Qué manejan internet?
Sí, manejan internet habitualmente. ¿Tú eso cómo lo ves posible?
Pues no sé, supongo que será porque los padres les dejan meterse y eso.
¿Y te parece bien?
Pues no, a mí me parece que mejor estarían jugando porque son todavía muy pequeños.
Ya, pero a lo mejor están jugando, ¿no? Puede ser que estén jugando ahí en internet, en los juegos o ahí metidos.
Ya, pero mejor están corriendo, saltando, tomando el sol, estando con sus amiguitos. Mejor que estar en un ordenador porque son demasiado pequeños. Y si ya están haciendo eso tan pequeños, pues entonces cuando sean mayores ya no van a tener remedio.
¿Remedio de qué?
Remedio como personas.
No sé a qué te refieres.
Pues sí, porque si tú ya desde muy pequeño te estás metiendo demasiado en el ordenador y sales poco y no estás con otros niños, pues seguramente luego cuando seas adolescente todavía menos. Te empiezas a lo de chatear y todo eso y no frecuentas a otras personas. Cada vez ves menos gente, te metes más en ti mismo y no sé, hasta puedes enfermar.
¿Pero tú crees que la gente puede enfermar porque se meta en internet?
Sí, puede enfermar, porque ya no se relaciona y ya no lo disfruta de la vida, solo ve las cosas de que tiene su ordenador, y eso es irreal.
¿Cómo es real?
Sí, son cosas que se monta uno, pero no son reales, está bien para un rato, pero nada más.
Bueno, vamos a ver los demás qué opinan. ¿Qué opináis de que los niños tan pequeños se metan en internet?
Mis sobrinos cuando tenían 4 o 5 años ya estaban con el ordenador, ¿sabes?
¿Y tú qué? ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen con el ordenador?
¿Qué hacían? Pues nada, jugar a los juegos que hay y tal. ¿Sabes? Y nada, y pasaron el rato así. Y con la PlayStation, que no veas que jarabe con la PlayStation también. Joder, macho, demasiado. Ahora ya no juegan en la calle como antes.
Ya no juegan en la calle.
No, antes jugábamos en la calle todos.
Juegos de
muñecas.
Y de las muñecas estas, ¿cómo se llaman? Las muñecas estas que son...
¿De cuál?
No Nanchis, pero otro nombre.
Muñecas de famosa.
Barbies. Sí, es Barbies. Portada.
¿Crees que antes se jugaba más con los juguetes, por
sí,
ejemplo?
Sí, antes se jugaba más, yo creo que más.
Es diferente a aquella vida la que tienen los críos ahora.
Claro, es diferente.
A mí los chicos de los críos de 4 o 5 años están mejor que hace 50 o 60 años. Bueno. A veces en esa época nada más que estaba a la puta calle y ir a casa y dormir al colegio. Ahora tienen internet, tienen gimnasios, tienen piscinas, tienen muchísimas cosas que nosotros jamás hemos tenido.
No sé, yo no he tenido muchas cosas de las que hay ahora, pero desde luego no cambio mi infancia por nada. O sea, te lo puedo decir, yo tenía la infancia de estar en la calle, de jugar en la calle, de subir a hacer los deberes, merendar y volver a bajar y estar todo el día en la calle. Y estar con niños y jugando. Entonces, para mí eso... Así es como aprendes a tener tu propia autonomía, tu libertad, tu independencia de los padres y de los demás adultos. Si tú no tienes un sitio ni un tiempo para estar solo... con otros niños, resuelves tus propios problemas, pues te vuelves ahí, pues nada, bastante pasivo y siempre a lo que te digan los mayores, y eso no es.
Eso no es tampoco. ¿Sabes?
Sí, pero yo creo que también hay que tener cuidado, ¿no? Que con la edad nos volvemos aquí un poco como cuando vimos a los abuelos aquí decir, es que esta juventud ahora está echada a perder porque nosotros cuando hacíamos... ¿No? Que esto es una tendencia que tenemos mucho y que tendemos a pensar que la juventud es nueva, ¿no? Que la nueva juventud pues que hacen las cosas de otra manera, que ya no juegan. Probablemente si le preguntásemos a nuestros abuelos dirían que ellos jugaban con la peonza y con y cuando nos veían a nosotros ya pensaban que madre mía, que íbamos
y nosotros a... La chapa, las carteritas con la chapa, a las bolas, al paracaidismo.
Entonces creo que lo que habrá que tener cuidado es que no se juegue solo a eso, o sea, que los padres no cojan y digan, al niño lo pongo, pero no en internet, igual que antes algunos lo pongo delante de la tele y paso de él, que eso es lo peligroso, pero que bueno, que las nuevas tecnologías pues que tendrán lo bueno y lo malo, ¿no? Que también dan posibilidades para interactuar de maneras muy, muy complejas, ¿no?
Hombre, yo hace unos días estuve con la peluquera del barrio de mi madre, que hacía mucho que no la veía, y tenía una niña, bueno, hace la niña, pues yo los días que la vi tenía 10 años y ahora tiene 17 años, y le pregunté por ella, digo, ¿dónde está? Y dice, pues nada, en el ordenador chateando, y digo, ¿y no está por ahí? Y dice, no, ya apenas sale ya, ya solo está con el ordenador, ¿y no queda con sus amigos? No, no quedan con sus amigos, casi no queda ya, solo está, o sea, se relaciona con ellos por internet. Y era una niña, vamos, que estaba todo el día jugando, saltando, de pequeña, era impresionante. Y en cambio ahora de adolescente está totalmente aislada. O sea, es una niña, vamos, de hecho su hermana mayor dijo, vamos, yo no me meto ni loca en internet, ni en las redes sociales, ni nada de eso, solo de verla a ella. O sea, que no es cuestión de la edad, es decir, que son casos que son casos reales y casos posibles y que los padres no pueden hacer nada.
¿Puedo hacer una pregunta? Y las redes sociales, o sea, es para relacionarte con gente, ¿no? Es que nunca me he metido en redes sociales, por eso lo digo. Que será para relacionarte con la gente, ¿no?
Bueno, depende de qué red social, pero sí, básicamente lo que
redes sociales de música, a lo mejor, ¿no?
¿No? Bueno, hace ya unos años que parece que ya se ha anticuado, estaba MySpace, que sí que servía MySpace, para, ¿no? Para escuchar,
ahora está Twitter y eso, ¿no?
Para escuchar música. Sí, ahora lo que más gente, lo que la red que más usa la gente son Facebook o Twitter, ¿no? Sí. Entonces Facebook, pues lo que estamos hablando, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas también malas. Entonces, yo quería decir una cosa, con 4 años me parece demasiado pequeño, ¿no? O sea, no
mira, yo
No entiendo exactamente qué puede hacer un niño de 4 años.
Mira, jugar a comer gusanitos, de esos, a las máquinas osas, ¿sabes? De los
ordenadores. Claro, pero el estudio del que hablaba May Microfonita, hablaba de uso de internet o de uso de...
Sí, de manejo de internet.
De manejo de internet.
De niños con 4 años.
Bueno,
o sea, que los padres
no creo que...
entran en internet y luego les dejan ahí.
No, porque es que no algún vídeo, ¿no? A ver algún vídeo,
sí,
alguna cosa,
a lo
¿no?
mejor de cosas de dibujos o...
Sí,
yo qué sé, pero que luego ellos claro, mismos, es que... si tienen acceso al ordenador, igual pueden entrar.
Claro, es que ahí habría que estudiar exactamente pues a qué se refieren con este uso, ¿no? Exactamente si es para utilizar juegos educativos, porque los hay, claro. Yo conozco algunos, no para 4 años, pero sí para alguno más mayor, que hay juegos o campañas de algún tipo de organismo público, ONG o algo así, para desarrollar algún aspecto favorable para el niño, o que son vídeos, o son simplemente, yo que sé, que el niño puede buscar caca en Google y a ver lo que le sale, por ejemplo. Digo yo, que con 4 años tampoco...
No, tampoco da para el niño, da para la...
Yo creo que también se trata de que, en todo caso, si un niño, que a mí también 4 años, o sea, lo que no sé es cómo pueden, pero, cómo son capaces, pero que lo importante siempre, pues por ejemplo, cuando uno se relaciona con los mayores es el proceso de triangulación que llaman, ¿no? Que es el niño con el adulto y con el mundo, y cómo interactúa el adulto con un objeto y con él, etcétera, etcétera. Entonces... si el adulto está interactuando con el niño a la vez que pasa eso, pues bueno, es que los juguetes antes eran de una manera y ahora son de otra, ¿no? Otra cosa es que dejes al niño,
a eso sí,
pues como antes, como que el que dejaba, lo que decía antes, al niño delante de la tele, claro, y no le hacía ni caso.
O con
pues
su
play, me parece muy
o con su PlayStation, ¿sabes? Con su PlayStation ahí jugando a la guerra, el niño, mi sobrino jugando a la guerra, tirando tiros, ¿sabes? Juegos que tenía para pegar, ¿sabes? Y al fútbol también.
Sí, la verdad es que evidentemente la brecha generacional y cómo encara uno este tipo de cosas dice mucho, ¿no? Yo me encuentro en una situación en la que incluso, yo no soy tan mayor, pero ya me veo incluso sobrepasado por algún sobrino mío que tengo o lo que sea, y me comparo yo a esa edad, y hace menos tiempo, yo tengo 26 años, ¿no? Pero con 7 años yo no sabía lo que era un teléfono móvil, por poner otro ejemplo, pero es que mi sobrino de 7 años ya tiene un teléfono, mi primo, no tengo sobrinos, perdón, audiencia, mi primo de 7 años ya tiene un teléfono móvil, entonces claro, yo me pregunto, dentro de 20 años, ¿qué harán los niños de 7, ¿no? A veces me da un poco de vértigo, me siento...
Dentro de 20 años saldrán otras tecnologías, seguramente, y los niños estarán metidos en las tecnologías, eso es seguro.
Pero seguro que tu abuela se quedaba alucinado de ver lo bien que manejabas el mando de la tele, que a ella le costaba muchísimo.
Claro, 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 claro. Claro, todo es una cadena, ¿no?
Sí, que en otras épocas, dentro de 25 años, a lo mejor hay otra cosa, hace un invento el pibe este de la informática, revoluciona toda la informática y yo qué sé, y el chico a lo mejor de 4 años o de 5, pues se mete en internet y...
Sí, bueno, a saber, ¿no?
Los
avances, yo creo que el avance claro será cuando nos podamos teletransportar, yo eso lo estoy esperando y deseando ya, que alguien desarrolle la tecnología del teletransporte, porque yo creo...
Que hay una televisión que se... Hay una televisión que se pone con actos de la mano, ¿sabes? Con hacer así, tal cual. Y,
pues por eso digo.
Sí. Lo he visto hoy, ¿sabes?
Que queda poco para el otro. Bueno, bromas aparte, alguna cosa más que quieras comentar sobre este... Esto también bastante interesante, el uso de...
Yo sí, pienso una cosa que es impresionante. Un niño con 4 años le va a manejar un ordenador que está jugando a la PlayStation. De sueño, si esto no, pues no sé ni manejarlo yo ahora.
Pues ese es el punto, ¿no? Cosas sorprendentes.
El otro día metí en canciones de bodas y están cantando en la boda.
¿En internet? Al
marido.
¿En internet? ¿Lo viste?
Sí, en internet. Sí, era muy chulo, pero sí, eran así sentimentales y tal. Pero que me metí sin querer y me salió eso.
Y a María tocó la lotería.
Seguimos con un poco de música, venga. Golpes Bajos, también grupo mítico de la década de los 80, o por ahí. No mires a los ojos de la gente. No
hecho con una noticia sobre Spinoza.
Bueno, os voy a hablar de un texto que la verdad es que me gusta mucho. Es de un filósofo que se llama Baruch Spinoza, un filósofo holandés que era, bueno, pues uno de los máximos referentes del racionalismo, junto con Descartes y con Leibniz. Y me lo encontré, pues me estaba leyendo un libro de un neuropsicólogo que se llama A propósito de Spinoza, y que es actual, habla de neuropsicología, pero decía, oye, que se había encontrado que la mayoría de las cosas que iba descubriendo que cuadraban perfectamente con el pensamiento de este filósofo. Y buceando por ahí un poco en este hombre y hablando con un amiguete que le gustaba también, pues me encontré un día este texto. Este texto está escrito en 1650. Lo digo porque las cosas que dice nos puede sorprender bastante que se plantearan ya en esa época. Él era religioso, pero además de religioso era libre pensador, con lo cual pues no estaba demasiado de acuerdo con muchas ideas de la Iglesia en aquella época. Y bueno, textos como este pues le ganaron a algún que otro problemilla. Y lo que planteas en este texto es, según él, ¿qué le diría Dios a un ser humano? No creo que sea un texto religioso, o sea, podremos poner Dios, la naturaleza, ya las creencias de cada uno, pero bueno, habla de las culpas, de las pasiones, etcétera, etcétera. A mí me parece muy interesante. Y bueno, no me enrollo más y paso a leeroslo. Dice así: Dios hubiera dicho, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado, y con él puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría, así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si soy yo el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios loco puede hacer esto? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro o cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Pues demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo.
¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti.
Muy bien, hermano. Muy bien. Increíble, tiene 600 pensadores, ¿eh?
Bueno, realmente, qué pena que no haya eso de teletransporte y además en el tiempo, porque era para haber traído a este hombre aquí y que hablara de todo lo que ha dicho. Me parece que es una, no sé, un texto que es una lección para cualquiera, para realmente, sí, para disfrutar la vida y que no nos compliquemos tanto y que apreciemos lo que tenemos porque vale la pena.
Porque no hay otra vida, según dice él.
Por si no hay, bueno, por si no hay o simplemente porque existimos.
El lucho es por vivir en esta vida porque la otra no se sabe.
Él dice más bien que no se sabe si hay otra, claro, que lo que sabes seguro es que hay esta, que la aproveches.
Claro.
¿No?
Claro, él evidentemente está haciendo una crítica bastante profunda al fundamentalismo religioso, ¿no? Sobre todo el fundamentalismo, ¿no? El lo de los golpes en el pecho, ¿no? La esta de sacrificio, los templos, ¿no? La gente que tiene una doctrina muy cerrada, ¿no? Y bueno, sí, en 1600 y sirve para mucha gente, ¿no? Que sigue siguiendo unos preceptos, pues que como dice ahí el texto, que bueno, que es lo que han contado, lo que a la gente le han contado del supuesto Dios o del Dios en el que cree la gente, ¿no?
Y además, más que una crítica, también es un, no sé, un canto a la vida, ¿no? Porque también, realmente, claro, de hecho, es eso, él era una persona religiosa, pero dice eso, bueno, si de verdad me quieres, ¿no? Y si crees en Dios y crees que esto es obra mía, etcétera, etcétera, oye, pues disfruta de la función, ¿no?
Disfruta de lo que le ha dado. Lo que dice. Vamos a la fábula.
Bueno, escuchamos, mira, precisamente habla I believe in miracles de los Ramones, creo en los milagros. Una canción también de un grupo mítico, escuchamos.
I'm out here kicking with them.
el saltamontes que no quería saltar.
Había una vez una pradera en la que vivían varios saltamontes. Todos eran muy alegres y se pasaban el día saltando de acá para allá. Todos menos uno, que no se atrevía a saltar por miedo a hacerse daño.
Venga, amigo, ya está bien. ¿Puedes saberse cuánto tiempo hace que no saltas?
Hace 3 años, desde que me caí al tratar de saltar demasiado alto. No he vuelto a hacerlo desde entonces.
Hace 3 años que no lo haces, pues chico, debes estar muy oxidado.
Como sigas así, ya no serás un saltamontes, solo un montes.
Al oírles, el saltamontes, que no quería saltar, se fue cabizbajo a su casa. Allí se encontró con su abuela, que al verle tan triste le abrazó y después le habló de esta manera.
Eres mi nieto y no quiero que se burlen de ti, y mucho menos por algo que ya tenías que haber resuelto hace mucho tiempo.
Tengo mucho miedo de volver a caerme de abuela. Me hice mucho daño la última vez y tú lo sabes.
¿Y eso qué importa? Lo verdaderamente importante es que si te caes vuelvas a levantarte. Darte por vencido te acabará convirtiendo en un inútil a los ojos de todos. Y lo peor es que será culpa tuya que eso suceda.
No quiero volver a saltar, no quiero volver a caerme. Es que no lo entiendes.
¿Qué es lo que realmente deseas, cariño?
Desde llevar una vida normal, sin riesgo ni sufrimiento.
Ahí es donde te equivocas, chico. Pregunta a los demás y verás que nadie se libra de alguna clase de sufrimiento. Y no por eso dejan de disfrutar de la vida. Te propongo algo. Si encuentras a alguien que sea completamente feliz, no volveré a molestarte. Pero si no, ¿me prometes que volverás a intentar saltar? ¿Trato hecho?
Acepto.
El saltamontes se dedicó durante todo el día a preguntar a todos en la pradera. Y cuando volvió con su abuela, estaba muy contrariado.
No entiendo. ¿Cómo es posible que en toda la pradera no haya nadie completamente feliz?
Muy sencillo, porque la felicidad es cuestión de momentos y la vida da muchas vueltas. Por eso es bueno aprovechar lo que tenemos para ser más felices. Ahora has de cumplir tu promesa.
El saltamontes y su abuela fueron a un lugar apartado para probar el salto.
Me voy a hacer daño, ya lo verás. Y sería todo culpa tuya. Es una abuela muy mala.
No sabes lo que dices, solo es cuestión de un poco de confianza. Vuelve a creer en tus posibilidades y todo saldrá bien.
¿Si me vuelvo a caer?
Pues te levantas. ¿No te das cuenta de que te estás perdiendo lo mejor de ti mismo? Por temor a caerte de nuevo, eres un saltamontes y tu naturaleza te pide saltar.
Está bien, intentaré.
¡Lo celebraremos, amigo, con una fiesta!
¡Qué horror! Todos me miran.
Pero hombre, si somos tus amigos, salta ya.
El saltamontes no se lo pensó más. Tomó carrerilla y se impulsó hacia el cielo. Llegó tan alto que todos los allí presentes exclamaron
¡Oh!
Y después el insecto aterrizó sin problema. Y muy elegantemente, por cierto. Aplaudieron con entusiasmo.
Tenía razón, amigos. Y tú sobre todo, abuela. Muchísimas gracias, me siento muy feliz.
La vida nos ofrece posibilidades para crecer en cualquier momento, pero hemos de darnos la oportunidad de hacerlo, pase lo que pase. Si nos caemos, nos levantamos, y cuando nos levantamos, nos sentimos realmente bien, pues nos hemos superado a nosotros mismos.
Como nosotros y nosotras en La Luciérnaga, que en cada programa tratamos de hacerlo cada vez mejor. Si lo conseguimos o no, no es lo más importante, si lo es el disfrutar de lo que hacemos. Llámanos al 91-315-1112 y te haremos un sitio aquí, como siempre, en Radio Almenara.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
El viernes día... El miércoles día 20, ¿no? El miércoles 6 de junio. De junio. Hay una convocatoria muy interesante que lo va a dar una psiquiatra.
Que lo vas a dar tú.
Ah, cállate, que sí, que lo voy a dar yo, sí. Qué tontería. Sí. No, no, bueno, no, no quiero decir eso, pero que muy bueno.
Nosotros, joder.
Que vamos a hablar sobre pues, lo que sea, ya está.
De todo un poco,
de todo un poco.
Bueno, el miércoles 6 de junio vamos a estar en las jornadas, el último día de las jornadas de Fine 5, ahí en la Baguada, en el Centro Cultural La Baguada, de 5 a 7 y media. Entonces vamos a ser de 5 y media a 7. Y nada, tendremos una mesa redonda en la que hablaremos nosotros de las cosas que nos interesan, las que nos preocupan y os esperamos allí. Espero, vamos, yo creo que estará muy bien. Always look on the right side of life. Come on, boy, cheer up.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. So I dismantled them in 3 weeks. You think pays for this rubbish? You've got to make the money back, you know. I told them. I said to them.
Estás oyendo Radio Almenara.
La radio del barrio.
106.7 de la FM.